Salud, compañero Pepe de Lía. No hay ni un solo día que te olvidemos. Ni un solo día que se nos pase por la cabeza que fuiste el padre de la unidad del movimiento sindical. Ni un solo día que olvidemos tu profundidad, tus caricias, tus gestos, tu caramelo, tu voz amarga y dura, tus consejos. No habrá un solo acto donde olvidemos a estos compañeros. Y claro que esa obra de Vázquez, del gran Pepe Vázquez, qué homenaje grande que habría que hacerle a la cultura nacional, a ese teatro del galpón, que cuando lo iban a desalojar estaba ocupado por trabajadores del Yunque y de la UNRA, tratando de defender la cultura nacional y al lugar del trabajo a los actores nacionales, esos que hoy siguen peleando por la libertad, por hacer sus obras, por pelear por su trabajo, por saber que la cultura cambia la sociedad. Por eso, ¿qué nos vamos a sentir solos? A los familiares de detenidos desaparecidos le decimos con claridad: esta es tu casa, este es tu estrado, acá está tu voz presente. Ni un solo día vamos a renunciar a la verdad, a la memoria, a la justicia y el nunca más. Ni un solo día vamos a olvidar lo que hicieron con Michelini y el Toba. Ni un solo día de nuestras vidas, ni un solo 20 de mayo, vamos a olvidar lo que significó eso para los uruguayos. Ni un solo día. ¿Y qué nos vamos a sentir solos si por ahí está la Federación de Cooperativistas por Vivienda de Ayuda Mutua, FUNBAN, que todo el tiempo participa de la agenda del movimiento sindical? Si están los estudiantes, si están las organizaciones de derechos humanos, si está el feminismo que bruta mano nos ha dado para democratizar al PCNT, bruta mano, viva ese envión y viva ese viento de cambio sin el cual no hubiéramos profundizado nuestra democracia interna. No puede ser que hubiera 40% de mujeres afiliadas y ningún miembro del secretariado. Nos teníamos que avergonzar y por suerte nos avergonzamos a tiempo. Y es bueno reconocernos como democráticos, como autocríticos, como profundos. Pero el movimiento sindical no es la cúpula de los dirigentes que aquí arriba estamos, como se pretende decir en muchos medios de comunicación. Nada podríamos estar haciendo lo que estamos acá si no hubiera militantes de a pie, algunos delegados de base y de federación haciendo que este estrado esté acá, que esos parlantes estén donde están. No habría hoy este acto si nuestros queridos compañeros de la UTE en Guardia Gremial no permitieran que todos los uruguayos tuvieran luz, si los compañeros de la OCE no permitieran que los trabajadores uruguayos tuviéramos agua, las de las telecomunicaciones, las de la salud, y también los queridos compañeros de la compañía de gas, que aún en huelga de hambre y en conflicto hacía el suministro de gas, porque no dejan a la gente sin gas. Alguna vez tendrán que hablar de la enorme responsabilidad que los trabajadores tenemos para que en todas las urgencias y emergencias de los hospitales y sanatorios hoy haya compañeros nuestros el 1 de mayo. Y claro que no están acá, pero permiten que nosotros estemos acá. Un agradecimiento a cada compañero que hace esto posible. También lo hacen los compañeros nuestros, los que están en su lugar de trabajo. No puedo homenajearlos a todos, pero una doctora del Banco Central, de nombre Liliana, que atiende a cada uno de los trabajadores, que atendía a cada uno de los trabajadores, que mantenía reserva sobre cada circunstancia que ese trabajador tenía o su familia, que se preocupaba de después del horario de trabajo atender, ir a hablar con el médico consultante, dar seguimiento. Eso no es un salario, compañeros. Eso es construir sindicato en el lugar. Eso no se precisa ser dirigente sindical, se precisa tener humanidad. Por ahí, por el medio del acto, hay una compañera de nombre Paola, Paola Medina, una compañera muy joven, que trabaja en una escuela primaria, con un comedor que tiene más de 300 alumnos, y que cuando la convocamos a hacer actividades, nos dice, en el horario del comedor escolar, no. Ahí se está construyendo sindicato, cuando nos preocupamos de la alimentación escolar de los niños, cuando priorizamos a los niños por encima de todo. Nadie puede sentir la emoción que sentimos, compañeros, cuando llegamos cientos de militantes sindicales a la ciudad de Dolores. Y arriba del techo del hospital de Dolores estaban nuestros compañeros del Zunca intentando que ese hospital siguiera funcionando porque tenía que atender a los compañeros que estaban lesionados, heridos. Y al costado de ahí, al costado, una carpa de la Federación de Salud Pública atendiendo trabajadores que también estaban heridos. ¿Y cómo no sentir orgullo? Si cuando estábamos recogiendo escombros, después del horario de trabajo, un compañero de AUTE, Marcos, munido de cables, toma corriente, le estaba haciendo instalaciones eléctricas a lo poco que había quedado de las casas. Y ahí habían otras fuerzas sociales, incluyendo militares, que estaban haciendo un enorme esfuerzo. No los militares estos, que son unos malandras, que tendrían que estar presos por asesinar, torturar, desaparecer y robar las casas de nuestros compañeros, y robar el patrimonio nacional, y haber hecho el peor favor a los trabajadores, haberle quitado la capacidad de vida y de libertad. ¿Cómo no vamos a disfrutar de una democracia plena? Ese es el sindicalismo, compañeros. El que se hace desde el pie, el que se hace cotidianamente, el del compañero que se preocupa por hacer la colecta porque un compañero está enfermo, su hijo está enfermo. Ahí se construye solidaridad. Estos actos no se construyen solos. Se construyen porque día tras día hay compañeros conversando sobre la importancia del movimiento sindical. Vivan esos compañeros que no siempre se pueden nombrar, que no siempre se pueden decir todo lo que le debemos. Pero si hay movimiento sindical, si hubo movimiento sindical durante la dictadura, fue porque esos desconocidos hablaban día por día de la CNT. ¡Viva la CNT! ¡Vivan los trabajadores anónimos que dan fuerza a nuestro movimiento obrero! Y es esta la construcción cultural, sindical, y es ahí donde no podemos perder. Podremos perder algo de porcentaje de aumento salarial, pero hay batallas culturales que no podemos perder, que no debemos perder. Este movimiento transpira cultura. Este movimiento se transversaliza con constructores de la cultura, con creadores, con escritores, con dramaturgos, con actores y actrices, artistas callejeros, músicos, autores, académicos e intelectuales. Y mientras lo siga haciendo, tendrá una alianza formidable, una alianza que se llama Acumulación para los Cambios, Alianza para los Cambios. Y claro que nombrando a estos artistas, no puedo olvidarme de Plef, compañero artista callejero, que ha sido homenajeado a lo largo y ancho de todo el país, que está colocándose en todos los murales del país, hijo de nuestro querido compañero Chuchito Cabral. ¿Y cómo olvidarnos? ¿Cómo sentirnos solos si con nosotros estuvo Zita Rosa? El amor de Zita Rosa, en la poesía de Zita Rosa, pero la acción concreta a favor de los trabajadores. Dentro de pocos días, creo yo que es el 9 de mayo, se va a empezar a dar en los cines una película que habla del exilio de Zita Rosa. La primera vez que intenté verla no llegué a 10 minutos. Confieso que no llegué a 10 minutos. Pero es una notable película a la que los trabajadores no debiéramos perder de ver, porque ahí habla de su amor por los trabajadores, lo que sentía cuando estaba fuera del país, lo que cantaba cuando estaba fuera del país para recolectar recursos para que llegaran a las víctimas presas por la dictadura. Ese fue nuestro querido Alfredo Zitarrosa, que va a ser homenajeado una y mil veces en cada plenario, en cada acto, en cada local, agradeciéndole por su cultura, pero también por su amor por los compañeros, por sus hijas, por su familia, por el resto de los cantores. ¿Cómo sentirnos nosotros solos si en estos, actos cantó ni más ni menos que el flaco Daniel Viglietti? ¿Cómo sentirnos solos si Viglietti interpretó unos 15 actos o más? ¿Cómo sentirnos solos si en un acto del 1 de mayo, con mucha lluvia en las piedras, habló en nuestro acto el compañero Eduardo Galeano, con palabras emotivas, cultas, profundas, pero de profunda justicia social? Está bravo para sentirse solo. Está bravo si por el PCNT en el exilio cantaron Serrat, El Sabalero, Numa, Los Olimareños, La Ruanoa Carrero, entre muchos otros. En esa larga historia, es que venimos de una larga historia de grandes luchadores. Dentro de pocos días, en el mes de mayo, en el local de la Central Sindical, le vamos a estar haciendo un homenaje a Duarte y a Gatti, que fueron parte imprescindible de la unidad del movimiento sindical. Como el año pasado le hicimos un homenaje formidable a Héctor Rodríguez, y el año anterior a Gerardo Cuesta, a los que no olvidamos, constructores de esta unidad que se ve en la calle, en los abrazos, en los compromisos y en la lucha. Héctor Rodríguez, en su libro 30 años de militancia sindical, planteó que la primera vez que supo de una lista negra se la dio Julio J. Sanguinetti, el padre de Julio María Sanguinetti, para darle claridad de que efectivamente en el sector textil había listas negras. Y esto puede verse democrático, pero allí se empezó a gestar la unidad del sector textil, la unidad del sector metalúrgico, la unidad de los trabajadores de la educación, la unidad de los trabajadores de la carne, y llegamos a esa construcción maravillosa que fue la CNT. Orgullo de todas las mujeres y hombres trabajadores, orgullo del pueblo uruguayo, única central. Somos hijos de esa generación. Somos hijos de Elía, de Cuesta, de Gatti y de nuestro querido amigo, entrañable amigo, que antes tuvo la brillante idea de homenajearlo el día 29 de abril en el local de la central, Vladimir Turianki. ¡Cuánta sabiduría! ¡Cuánto compromiso! ¡Cuánta hidalguía! Ahí Gonzalo Castelgrande contaba que sus compañeros de la UTE, cuando se recibió de ingeniero, le regalaron una placa que decía Vladimir Turianki, ingeniero industrial. Cuando Vladimir fue preso, esa placa fue robada por quienes entraron a la casa. Muchos años después, esa placa fue encontrada y devuelta en el 2014 a Vladimir Turianki. ¿Cuánto le debemos a ese compañero? ¿Cuánto le debe esta clase trabajadora a ese compañero unitario comprometido que, después de recibirse de ingeniero, siguió militando por AUTE, por el movimiento sindical, por la vida política, por la democracia? Fue preso y exiliado. ¿Cuánto le debemos a esa generación? Y claro que llegamos hasta el 1 de mayo lleno de emociones. No hay nadie que se pueda parar en esta tribuna y no sentirse conmovido, sobre todo porque sabemos que somos la síntesis de lucha. ¿Cómo no sentirnos terribles? Acá atrás, a mi espalda, se encuentra el compañero secretario general de la CCA, Central Sindical de las Américas, y militante sindical de la CUT, la Central de Trabajadores de Brasil, Unitaria de Trabajadores de Brasil. Es una alegría que esté acá, porque este compañero se estuvo en todas. Cuando el neoliberalismo arrasaba, acá estaba Rafael Freire y la CUT de Brasil. Y claro que en Brasil asistimos a un brutal golpe de Estado que puso a Temer, que parece que iba a ser el hombre que iba a hacer la defensa de la corrupción, y hoy está preso por corrupto, ¿no? Qué ironía de la vida, qué salvajada. Y llegamos a este hombre, Bolsonaro. Yo no sé, a mí me da más miedo que el Cuco. Confieso que el Cuco cuando era niño me daba menos miedo. Tiene estas frases tan poderosas que dice: el pobre solo tiene una utilidad en nuestro país, votar. La cédula del elector en la mano es diploma de burro en el bolsillo. Sirve para votar por el gobierno que está ahí. Solo sirve para eso y nada más. Imaginen una cabeza de estos en la potencia más importante de América Latina, Brasil. Pero sigue. Sigue. Hay que dar 6 horas para que los delincuentes se entreguen. Si no, se ametrallan el barrio pobre desde el aire. Esto es Bolsonaro. Imagínenlo en el gobierno. ¿Y qué significó Bolsonaro en el gobierno? Congelamiento de las políticas sociales, recortes en el presupuesto educativo, reforma laboral, ataques a la negociación colectiva, supeditándola a lo individual, a la individual, a la que cada individuo negocie. Hecho, ergo, intentar que los sindicatos no existan. ¿Habrá alguna medida más antidemocrática en el mundo que intentar que los sindicatos no existan? Acá hubo empresarios que decían eso. El mejor sindicato es aquel que no existe. Por suerte seguimos existiendo y nuestras banderas siguen en alto, levantando derechos. Y qué cosa más increíble. Llega la presidencia con Lula preso, resuelta por el juez Moro. Pienso yo que producto de la casualidad designó al ministro de Justicia de Brasil. Pero pienso yo que debe haber sido producto de la casualidad. De lo contrario, se tuvo a Lula preso para evitar que fuera presidente, porque hasta ahora no hemos visto nada que haya demostrado un delito de Lula, como no hemos visto nada que se haya demostrado un delito de Dilma Rousseff. Hasta ahora no se ha dado una explicación clara, y claro que desde esta tribuna, sin titubear, vamos a decir: Lula libre, Lula libre, Lula tiene que estar libre. Llegamos al caos de que festejó el golpe de Estado. Y acá lo tenemos que mirar con profunda preocupación, porque no tendremos bolsonaros en Uruguay. Pero no hay que dejar que se creen. Hoy no lo tenemos, pero no hay que dejar que se creen. Hay que pelear todos los días de nuestras vidas para que sea el modelo democrático el que resuelva. Yo no sé lo que harán los que apoyaron a Macri y a su neoliberalismo cuando llegó al gobierno. No sé qué dirán. Sé lo que me dicen mis compañeros argentinos. Sé lo que me dicen los que están sufriendo las políticas de Macri. La pobreza ya alcanzó a 30.3. 9 millones de argentinos viven bajo la pobreza. La indigencia al 7%. 1.9 millones de argentinos viven bajo la pobreza. La inflación, esa por lo cual tanto nos preocupamos los uruguayos, llegó al 45%. Las tarifas públicas aumentaron 1.317%. Y claro que hay que pensar mucho y reflexionar mucho lo que está pasando en Argentina. Porque si hay una cosa clara que hay que decir, que acá al neoliberalismo lo vamos a enfrentar desde el primer día. Si hay políticas neoliberales, privatizadoras, desreguladoras, si las hay, la vamos a enfrentar desde el primer día. Desde el primer día, desde la primera hora, sin vacilaciones. Y Venezuela, compañeros. Estas últimas horas las hemos vivido con honda preocupación, con una sola convicción, que no es respaldando a Maduro o criticando a Maduro en esta tribuna que se va a resolver el problema. Se va a resolver el problema si en diálogo entre la oposición y el gobierno encuentra una salida democrática. Se va a resolver el problema si la salida es con todos. Si un día, en algún momento, resuelven un acuerdo. En Uruguay ha puesto uno de sus mejores hombres a trabajar en el tema, al contador Enrique Iglesias, conocedor de Venezuela, conocedor del problema. Ojalá esas gestiones y de otros notables de América Latina logren un acuerdo. Pero no puede ser un acuerdo guerrerista, no puede ser un acuerdo de intervención externa, no puede ser un intento de golpe como el que hubo ayer, tiene que ser un intento de conversar. Pero al mismo tiempo, nobleza obliga, hay que cuidar los derechos humanos de todos los venezolanos. A ningún militante sindical le gusta ver que una tanqueta pasa arriba de los trabajadores o de quien esté ahí. No nos gusta, no nos gusta, ni una sola vez, no lo justificamos, no lo vemos bien. Entiendo la defensa de las causas, pero tiene que ir siempre atada a la defensa de los derechos humanos. La mejor causa que violente derechos humanos es una causa que empieza a tener defectos. Y claro que hay que pensar bien, porque la construcción democrática en América Latina está en peligro. Hay pocos países como el Uruguay que pueden decir: estoy seguro que en mi país va a haber una elección dentro de pocos meses. Pocos países, y esto lejos de enorgullecernos, nos tiene que preocupar, nos tiene que alarmar, nos tiene que conmover. Si no hay democracias plenas en América Latina, ¿quién se va a asegurar que aquí estamos salvados? Transformemos nuestra lucha nacional en una lucha internacional. Dice el artículo 8 de la Constitución: todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino el de los talentos y las de virtudes. ¿Esto hoy podemos asegurar que la totalidad de los compatriotas definen por esto? ¿Que por lo único que se distinguen es por sus virtudes, por sus talentos? ¿O acaso el lugar de origen no es determinante? ¿O acaso este movimiento sindical no se tiene que preocupar de la pobreza y lo que ella trae consigo? Para que tengan igualdad de oportunidades reales, para que este artículo, que tiene mucho tiempo en la Constitución, sea posible llevarlo adelante. No es una discusión por la altura, es una discusión en lo concreto. Se trata de que niños que viven en casa, con piso de tierra, que no tienen baño, que no tienen acceso adecuado a la salud, que no tienen contenciones grupales, no van a tener la misma oportunidad que aquellos que tienen todos estos derechos conquistados. Claro que fue buena la pelea porque los trabajadores conquistaran esos pisos. Claro que nos sentimos orgullosos de haber hecho crecer el salario de los uruguayos con pelea. Cuando se dice en tono irónico que este movimiento sindical tiene cierta falta de independencia, nosotros le respondemos con esto: por estas conquistas, por estos logros, por estas preocupaciones, por estos salarios, a los gobiernos frente amplistas, en 14 años le hicimos 59 medidas de paro. Eso es luchar, eso es defender en la cancha los derechos de los trabajadores. Y fue por la ley de responsabilidad penal empresarial, y fue por la ley de empleo para personas con discapacidad, y fue por los salarios, y fue por el trabajo. No confundimos, no nos confundimos, no podemos equivocar, pero no nos confundimos. Somos representantes de una genuina, legítima unidad sindical. De acá no se va a escuchar ni un discurso oficialista, ni un discurso de la oposición. Acá se va a escuchar la voz de los trabajadores, en el acierto o en el error, pero solo la voz de los trabajadores. Esos trabajadores que luchan, que hoy están luchando. Los queridos compañeros del sindicato de gas, que están haciendo una huelga de hambre, Cada tanto nos piden que reflexionemos sobre el tema. Pero ¿alguien va a reflexionar sobre la actitud de la empresa? ¿Alguien va a reflexionar por qué esta empresa no ha hecho ninguna campaña para que los uruguayos ingresen a este modo energético? ¿Por qué esta empresa ha perdido clientes y clientes desde que tomó la concesión Petrobras? ¿Por qué esta empresa ha tenido una actitud hostil tratando de llevar al sindicato a apretarlo, a acorralarlo, a que no tuviera salidas? ¿Y qué sindicato va a admitir que le digan que 2/3 de su plantilla se tiene que achicar para seguir viviendo la empresa? Ninguno. Los sindicatos pelean cuando pasa eso. Los sindicatos luchan cuando pasa eso. Y que nadie piense, que nadie se imagine, que nadie sueñe con pensar que ese sindicato está solo. Mañana, pasado, cuando ya no esté el acto del 1 de mayo, vamos a estar acompañando esa huelga de hambre y esa lucha, acompañándolo desde lo solidario, pero también desde lo político, desde la gestión, desde encontrar soluciones. Y por supuesto que le reclamamos al gobierno que inicie las negociaciones para el retiro inmediato de esta empresa, que nada bueno le ha dejado el país, nada bueno. Yo sé que algunos sienten pena porque esta empresa se vaya. A mí no siento pena ninguna. A mí me da pena que los trabajadores estén maltratados, que los trabajadores estén en el seguro de paro, que cada cual cargue con sus penas. Y claro, apoyamos la lucha de los trabajadores portuarios. Por ahí vi con la gorra roja, con el compromiso de siempre, a mi amigo, a mi querido amigo el Caballo López, levantando una lucha, luego que él está jubilado del puerto, pero con su gorra, su camiseta, su compromiso de siempre, ya jubilado. ¿Por qué están peleando estos compañeros? ¿Por qué levantan ahí las banderas del Supra? Porque pelean por 13 jornales mínimo de labor en el puerto. Parece una locura que tengan derecho los trabajadores. Parece una locura que solo lo puedan contratar por un día y que no tengan derecho a nada. Parece una locura que votaron una ley. 19.535, la misma no se ponga en práctica. Como decía el Pepe de Lía, los acuerdos están para cumplirse. Y hay un acuerdo firmado entre el Supra y la patronal. Que se cumpla el acuerdo, que no haya vacilaciones. No puede haber trabajadores de primera y de segunda. En nombre de una productividad que es un manoseo al trabajo. O los compañeros de la pesca, del Yuma, que andan por allá atrás, siempre andan por allá atrás, por donde está el muro. Si se cambiaron, no lo sé. Que luchan por la reconversión de la flota pesquera, por la reactivación de la marina mercante y la construcción naval. Cuestionan concesiones a multinacionales sin contrapartidas claras, mano de obra nacional. Y parece ilógico pelear por estos derechos. Parece ilógico pelear por los derechos de los trabajadores de la pesca. Para mí no, porque es una herramienta formidable para construir producción, pero también para construir alimentación nacional. Trabajo para los trabajadores de la pesca. Increíblemente, no se pudo firmar un convenio colectivo en el sector forestal. Ustedes pensarán que por una diferencia salarial. Otros pensarán que por una diferencia en las políticas de seguridad en el trabajo. No, compañeros, no los quieren dejar hacer asamblea en los lugares de trabajo. Vaya actitud tan antidemocrática. Lo único que no hay acuerdo es que no les permiten hacer asambleas donde trabajan. Háyase visto semejante vergüenza. Tienen que sentir vergüenza. Y muchas veces nos piden que reflexionemos. Y muchas veces lo hacemos. Porque no hay peor porfiado que aquel que, escuchando una crítica, al menos no la somete a su conciencia. ¿Pero qué le podemos decir a los trabajadores de Caputo? Que hace 2 meses no cobran el jornal. Que vayan a trabajar, que vayan a arrancar la naranja, que trabajen en el PAC. ¿O le tendremos que decir a Caputo, cumpla con sus obligaciones, cumpla con sus obligaciones, pague el salario, pague lo que debe el año pasado. Y claro que estas son luchas que todos los días hace el movimiento sindical. Tal vez la lucha más dura, la que sentimos que no hemos avanzado tanto. Esté vinculada en que no se animaron a grabar a la riqueza. Y si no se graba la riqueza, ¿cómo se va a atender a la pobreza? Si los que tienen más no pagan más, ¿cómo vamos a atender a los que nada tienen? Nuestras propuestas todas pueden ser discutibles, todas. Si es a través del impuesto al patrimonio, si es a través de la herencia, si es a la renta, si es a las deducciones, si es con la progresividad del sistema impositivo. Pero lo que no nos vamos a renunciar, lo diga quien lo diga, es que no puede ser que haya en el Uruguay gente que amontonó capital a paladas y los pobres la estén pasando mal en barrios carenciados, sin piso, sin servicio. No lo vamos a relegar esa lucha. No estamos hablando de nosotros. Esos pobres acá no están. Es tratar de darle voz a los que no lo tienen. Y por las dudas, por si no quedó claro, si la intendencia de Montevideo o cualquier intendencia del país o cualquier organización pública del país contrata rompehuelgas para hacer nuestro trabajo, el PICNT va a responder con un paro. Y si lo contratan dos veces, con dos paros. Y Cambia lo tiene que saber mirándolo a la cara. Si es con dos, es con dos. Y no es por un problema del debate interno. Esto se votó hace más de un mes. No aceptamos rompehuelga para cubrir nuestro puesto de trabajo. No es así que se resuelven los conflictos. No es de esa manera. Y claro que dentro de nuestras propuestas está modificar el IVA y el IMESI, incrementándolos, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, aquellos productos de consumo suntuario, y reduciendo los productos de la canasta básica de consumo popular, o lo que es lo mismo, ampliando los productos que hoy tienen esa subvención. Puede ser alocado que este movimiento sindical plantee, yo sé que algunos se pueden asustar, de que el salario mínimo nacional tiene que por lo menos ser la mitad de la línea de la pobreza. Es una locura tan grande. Es un pecado tan grande contra la productividad que nuestro salario como mínimo sea la mitad de la línea de la pobreza, para que en un hogar que trabajan dos personas, un hogar tipo, no estén por debajo de la miseria, por debajo de la pobreza, aún trabajando. Es tan dislatada esta propuesta, está tan fuera del sentido común. ¿Es acaso que no se puede hacer? Nosotros pensamos que sí. Como también pensamos que la evolución científica tecnológica tiene que traer consigo una reducción de la jornada laboral. Yo sé que algunos van a decir, ¡qué escándalo! Pero lo mismo dijeron en 1915. Solo hay que leer cuando Valle propuso la rebaja de la jornada laboral, las barbaridades que le decían, las barbaridades que escribían, las barbaridades que sonaban en distintas tribunas. ¿Es acaso que no hay que tener una distribución equitativa del trabajo? ¿Es acaso que la reforma y la revolución científica tecnológica no nos van a permitir tomar medidas públicas que signifiquen mejorar la vida de la gente? Es que no podemos pelear por mejorar la calidad de vida de la gente. Y claro que podemos hacerlo. Y claro que podemos hacerlo. Y la seguridad social. Todos los políticos están hablando de una reforma de la seguridad social. ¿Y alguien va a permitir que haya una reforma de la seguridad social si no se animan a tocar a la caja militar? ¿Alguien va a hacerlo? Nosotros no. Si se toca todo, vamos arriba. Y hago lo nacional por la seguridad social. Pero no nos puede temblar la mano para tocar los privilegios de los militares. Sobre todo de los militares de la oficialidad, que se jubilan a los 45 de años. Vamos arriba. Con todo, los jubilados tienen que sensibilizarse y nosotros también, pero es con todos, y con todos los temas. Hemos trabajado intensamente, como muchos otros temas, con los compañeros cincuentones. Y hemos logrado que cientos y miles de personas puedan salir de ese sistema fallido llamado AFAP. De ese sistema que vamos a pelear hasta el último día. No queremos seguridad social con fines de lucro. Es tan fácil de entender. No queremos. Ha sido un sistema fallido. Ha fallado en todo el mundo. Y hay que cambiarlo. Y eso también debe estar. Naturalmente que esta reforma la vamos a tomar con toda la seriedad del mundo. De hecho, como ustedes saben, funciona en el PICNT un equipo de representación de los trabajadores que profesionaliza el tema, que lo estudia, que llama a consultores externos, que se consulta con la gente de la OIT para que cuando las propuestas de seguridad social lleguen, sean serias, sensatas, fuertes, defendibles por cada uno de los trabajadores en cada lugar. En cada lugar va a haber trabajadores defendiendo la seguridad social para todos. Y defender la seguridad social también es defender la vivienda. Que acá nos dan datos alarmantes. La vivienda, la falta de vivienda, golpea brutalmente a los sectores de más bajos ingresos. Según el criterio adoptado por el MIDES, 46% de los hogares tenía baja o muy baja habitabilidad en 2012. En 2011, 64.000 hogares se encontraban en hacinamiento en su vivienda. 84.000 hogares sin acceso adecuado a saneamiento. 40.000 con problemas de abastecimiento de agua. 10.000 con problemas de electricidad. El 38% de menores ingresos tiene una muy mala habitabilidad en su vivienda. 55.000 hogares cohabitan con otro hogar, residen en viviendas altamente precarias. Y leemos este informe y no se nos parte el alma, y no se nos quiebra el alma. No es que no se ha hecho nada, es que se necesitan políticas que atiendan a estos sectores, los de más alta vulnerabilidad, los que no tienen ingresos suficientes, los que han nacido en la pobreza. Los alquileres en Uruguay desde 2010 han tenido mayores aumentos al IPC. La brecha entre el crecimiento de los salarios y los alquileres parece profundizarse. Hay viviendas vacías, 101.000 viviendas vacías, mientras 300.000 uruguayos viven en condiciones, en asentamientos o compartiendo viviendas. Es admisible no tener norma para que estas viviendas se llenen de trabajadores que puedan ser utilizadas, que puedan vivir los compañeros que están hoy en situación de vulnerabilidad. ¡Claro que hay que trabajar! Claro. No es que en el Uruguay haya déficit de vivienda. En Uruguay hay una cantidad de viviendas vacías cuando deberían estar llenas de uruguayos con dificultades. Y esa es una pelea que el movimiento sindical no va a dejar de dar, como no va a dejar de apoyar a los compañeros que tienen deuda con el banco hipotecario y que se les hace impagable y que hay que encontrar una solución. Pero no es por ellos, también es por sus hijos, también es por su futuro, también es por la justicia. No se trata solo de un grupo de compañeros deudores. Se trata de que han pagado una fortuna y todavía no tienen vivienda. Fútbol está en conflicto. Tuvimos los otros días reunidos. Pero es un conflicto nuestro. Porque en las viviendas de fútbol, en las viviendas sindicales, ¿quién vive? Trabajadores, compañeros. Viven trabajadores que se han juntado para construir su cooperativa de viviendas. Y si fútbol tiene un conflicto, obvio que también lo tiene el movimiento sindical. ¿Y cuál es el conflicto? A los cooperativistas anteriores le cobraban 2% de administración, a los actuales 5%. cuando es por todos conocidos que para cubrir los gastos de administración basta con el 2% de interés anual. ¿Habrá o no que buscar una solución a este tema? ¿Tendrá este gobierno oportunidad de sentarse a negociar con Fútbol o no? Yo pienso que sí. El movimiento sindical piensa que sí. Los trabajadores piensan que sí. Que es posible que se les cobre el 2%. Es necesario reconstruir el Fondo Nacional de Vivienda de manera de tener seguridad de los recursos sin tener la necesidad de estar sometidos a los sobresaltos de la discusión presupuestal. Y todos sabemos lo que significa eso. Si hay ajuste presupuestal y el ajuste cae sobre la vivienda, ese año habrá menos viviendas para los compatriotas, menos viviendas para los cooperativistas de ayuda mutua, para el plan de vivienda sindical. Y hay un tema que por lo menos a mí, probablemente por lugar del que provengo y del que siento orgullo de provenir, de la Asociación de Funcionarios de Primaria, de FUPRIM, y de mi querida Federación de Magisterio, que es el tema de la niñez. Es un momento de pensar en la niñez uruguaya. Es un momento de reflexionar. Comprendo que no tengan voto, pero es injustificable. Nosotros admitimos que se redujo la pobreza y la indigencia. Pero hoy, niños menores de 6 años, el 20% de ellos, uno de cada 5, está por debajo de la línea de la pobreza. Y a eso le pedimos después rendimiento educativo, conducta soberbia. ¿Qué le pedimos si no le damos lo necesario? Si no le damos el cuidado al nacer, si no le damos la protección. ¿Qué le pedimos? ¿Cómo podemos admitir que estas circunstancias se mantengan? Muchos podrán decir, porque este discurso se va a utilizar de todos lados, se bajó del 50 al 17. Mi pregunta es, vamos a trabajar para que llegue a cero. Vamos a trabajar para que no haya ningún niño bajo la línea de la pobreza. Nosotros sí, cuenten con eso, cuenten con todo lo que podamos hacer. Pero claro, si el 10% más rico de los uruguayos tiene 11 veces más ingresos que el 10% más pobre, tenemos que llegar a un reconocimiento. Se invierte muy poco en la niñez. Se invierte nada en la niñez. Y cada peso invertido en la niñez es pensar en el futuro. Cuando hablamos del futuro del trabajo, no pensamos en los futuros de esos niños que van a tener esos trabajos. ¿Con qué van a llegar a esos niveles de formación profesional si tienen problemas graves ahora? Ahora. Hace pocos días tuvimos la suerte de recibir en Uruguay el privilegio, la alegría, cuando las libertades se ven limitadas por cuestiones como la raza, la clase social y el género, las libertades tienen problemas. Hablando con la compañera Tania Ramírez de un colectivo afro, me planteaba en tono coloquial pero profundo cuán discriminada era una mujer negra en el Uruguay. Y nunca nadie me lo había puesto tan en palabras, nunca nadie me lo había puesto tan en el sentido común, en la frase profunda, en el dolor que siente aquel que es discriminado. Y claro que el movimiento sindical tiene que defender el ingreso del trabajo a las personas afrodescendientes. Y claro que el movimiento sindical tiene que defender la no discriminación. Y si somos nosotros los que discriminamos, nosotros mismos nos tenemos que cuestionar. En nuestro lugar de trabajo, en nuestra oficina, nosotros mismos nos tenemos que llamar a la reflexión. Decía la compañera Davis, Ángela Davis, luchadora social, que tuvimos el privilegio de tener en Uruguay y que dio una charla formidable, profunda, comprometida, humana. Cuando las mujeres negras empiezan a levantarse, el mundo se subleva con ellas. Y esta es una gran verdad. Cuando las mujeres negras empiezan a levantarse, el mundo se subleva con ellas. Y acá nosotros queremos sublevarnos. Nos gustará más o menos, nos costará más o menos, tendremos problemas, pero queremos sublevarnos. Entre opresores y oprimidos, sin duda, del lado de los oprimidos. Entre opresores y oprimidos, sin duda, del lado de los oprimidos. Claro que se ha avanzado en materia de salud, es indiscutible, pero faltan cosas por hacer. No podemos no decirlas. Somos fervientes defensores del Sistema Nacional Integrado de Salud, que permitió una cosa que a algunos les eriza la piel, que los pobres entren a las mutualistas. ¡Pa! Que los pobres estén dentro de los sanatorios. ¡Pa! Que los pobres tengan derecho a elegir si van a una mutualista ACE. ¡Pa! Una revolución. ¿Pero acaso no es una dificultad para que esos pobres se atiendan el corto de los órdenes y las tiquen? ¿Acaso no es una dificultad el tiempo de espera que hay para las especialidades y eso desestimula la prevención en salud? Y estos cambios hay que hacerlos. Y hay que hacerlos como lo supimos hacer, con gente movilizada. Ahora la FUS hace pocos días, en el Paraninfo, planteaba cómo profundizar la reforma del Sistema Nacional de Salud. Atrás de ese planteo está el movimiento sindical. Atrás de esos planteos de justicia que no están pensando en cuánto más o menos va a ganar el trabajador de la salud, sino en cuántos derechos va a ganar el usuario de la salud si se lo atiende en tiempo, si se le da lo necesario, si no tiene que pensar en la caja qué medicamento va a llevar y cuál no. Incluyendo en esas las enfermedades psiquiátricas que tienen un costo para la persona y para su familia que muchas veces no pueden cubrir, que muchas veces no pueden atender. Y llegamos a la educación. Y naturalmente que uno piensa cuando habla de educación que nada se hace. Que los fracasos educativos son iguales en todos los contextos. Que las escuelas dan rendimientos desiguales entre privados y públicos. Y este discurso predominante hay que combatirlo. Uruguay tiene problemas de rezago. ¿Dónde? En los contextos socioculturales críticos. ¿Quién lo investigó? La INED, un instituto del Estado de evaluación educativa. ¿Y a qué conclusión llegó? Que el rezago está en zona de pobreza. Entonces no es que la escuela va a resolver todos los problemas que el niño trae desde su nacimiento, como los he mencionado hoy. Porque este acto también es una defensa de los derechos del niño. Y tiene que quedar claro que todo el hilo conductor fue una defensa de los derechos del niño. Como decían las compañeras, tienen que tener derecho a jugar, a no ser violados, a no ser violentados. Los invito a leer los expedientes de las personas que perdieron la libertad para ver las cosas que han atravesado a lo largo de su vida. Yo no digo compadecernos de alguien que cometió un delito grave, pero como me escribió la querida compañera Graciela Barrera antes de este acto, miembro de Alfavide, que está acá cerca, por General Flores, que me dijo, hay que poner a las víctimas y a los victimarios para que los victimarios no vuelvan a cometer los delitos que cometieron. Y eso es con trabajo, eso es con educación, eso es con talleres, eso es con recreación, pero sobre todo eso es colocando el presupuesto necesario para que se pueda atender la circunstancia de vulnerabilidad que tienen los 11.000 presos que hoy en Uruguay perdieron su libertad. Porque no hay que olvidar algo, solo perdieron el derecho a la libertad. Todos los demás derechos tienen que estar preservados cuando están en prisión. Si no, ¿cómo vamos a pretender que no reincidan? ¿Cómo vamos a pretender de que tengan una salida lógica? Esos compañeros que están presos, cuando están presos se les liniza, compañeros, son compañeros que tienen menos de 18 años. Pero no vayan a creer que se distinguen mucho con los que están presos en el Compen. Son un poquito mayor de 18 años. Todos jóvenes que tendrían una potencialidad brutal si tuvieran oportunidades después de salir de la prisión. ¿Pero qué les pasa? Acá hay muchos que lo saben. Cuando presentan su currículum, no lo toman porque tienen antecedentes. ¿Y cómo queremos encontrar una salida si no lo toman porque tienen antecedentes? Hay que hacer un llamado acá al empresariado, que ninguna persona quede sin trabajo por haber cometido un error que ya pagó con años de cárcel. No se le puede hacer pagar toda la vida un error. No se puede, no hay derecho. Y claro que hay que alcanzar el 6% del PBI. A mí me llama la atención porque de este tema parece que somos unos locos planteando un número. Como si un número fuera importante. Pero resulta que después uno lee las propuestas educativas de los partidos políticos, lee la propuesta de EDU21 y ninguna de esas propuestas es menor del 6% del producto. ¿Por qué no explican cómo van a llegar? Porque lo primero que hay que hacer es decir, tenemos este programa que vale más del 6% del producto y lo vamos a financiar de esta manera. Y si no, verso para la tribuna. Y si no, es una forma de no llegar a lo que precisa la educación, a lo que precisa el desarrollo y la investigación, a lo que precisa la universidad técnica, que por suerte se construyó. Si habrá que saludar la inauguración del UTEC, sin mirar banderas, sin mirar quién lo hizo. Ahí que están discutiendo cuáles son las profesiones del futuro. Pero lo están discutiendo y al mismo tiempo llevándolo a la práctica. Hace 5 años, cuando me tocó hablar en un acto a mí, acá, yo no podría haber dicho que se iba a formar tecnólogos en energías renovables. No lo podría haber dicho, porque no se estaban formando. No podría haber dicho que hay profesiones vinculadas a la lechería que hoy se están investigando, se están conociendo y se están formando. Y que se consiguen los principales profesores para que vayan a dar cursos a Fray Bentos. Y les aseguro una cosa, no van por dinero. Ninguno de los que yo conozco que están yendo ahí van por dinero. Van porque están comprometidos con la formación universitaria en el interior, con que el Uruguay construya sus propios conocimientos, porque se descentralice el conocimiento capitalino, porque el Uruguay no termina en Montevideo, porque al mismo tiempo que hay este acto, hay 30 actos en todo el país. Y la UTU. Hay un par de acuerdos entre la UTU, la UTE, Antel y empresas privadas que implican que la formación profesional vaya acompañado del trabajo y la experiencia. Por ejemplo, en fibra óptica. Por ejemplo, en las conexiones de la red eléctrica. Y esos compañeros, cuando salgan de la UTU con esa formación, tengo una buena noticia para darles. Van a tener empleo de calidad. Van a construir empleo. Van a tener trabajo. Lo mismo que el acuerdo que hizo el INEFOC con la Cámara Uruguaya del Software. 2.000 personas, trabajadores y jóvenes, se van a formar en el área del software, de la nueva tecnología, de la programación. Y todos aseguran, ¿quiénes están siendo los docentes? Los que están produciendo software, porque saben que tienen potencialidades al futuro. Esos 2.000 trabajadores, cuando egresen de esos cursos, van a tener empleo. ¿Acaso no se puede pelear por tener más empleo? ¡Claro que se puede! El problema es agudizar la inteligencia para ver en qué áreas, en qué lugares, en qué cosa se puede agregar valor. Y acá tal vez esté la discusión más importante del Uruguay. ¿Cómo se construye una educación formal, técnica, profesional y terciaria que empiece a producir conocimiento? Y para eso, más allá o más acá, hay que invertir en investigación y desarrollo. Y si no se invierte, vamos a tener que comprar inteligencia ajena. Claro que el Uruguay tiene muchos temas por procesar. Claro que todo lo que quiero decir en un discurso no es posible hacerlo. Hasta con el pronóstico del tiempo se equivocaron algunos medios de la derecha, ¿no? Me decían que iba a estar sumamente nublado, que iba a haber nubarrones. Parece que está soleado. Parece. No sé, porque a esta altura a veces leo los periódicos, los titulares de los diarios y no sé si vivo en el mismo país. Pero está, me pasa. Capaz que es un problema de edad, capaz que es un problema de envejecimiento. las compañeras de las compañeras de la del Departamento de Género y Equidad, las compañeras que hoy se expresaron desde mi punto de vista en forma fantástica por la intersocial, han planteado una cantidad de cuestiones que tienen que ver con los derechos, con la igualdad de oportunidades. Y es que no nos pasa de indignarnos que en nuestro puesto de trabajo, cuando van a decir sobre un gerente, o sobre un director, o sobre un jefe, aunque la mujer esté más formada que el varón, elija al varón, no nos indigna que eso pase, no nos conmueve que aún haciendo mejor las tareas, cumpliendo mejor su horario, yendo a trabajar todos los días, cuando haya que elegir, elijan al otro. Ahora, uno podría decir, no, pero miren que hay otras capacidades. Cuando les toca concursar en los trabajos públicos, donde se llega a esos cargos por concurso, llegan más mujeres que varones. Y ahí está la prueba más clara de que se está cometiendo una grave injusticia. Ahí está la prueba más clara que no se puede renunciar a la pelea. Ahí está la prueba más clara que tenemos que pelear contra la violencia de género. Haber despedido a una trabajadora. Yo no sé con qué cara ese empresario va a poder mirar a sus hijos. Haber despedido a una trabajadora porque la acompañaba un policía, porque estaba amenazada de muerte por su expareja, que creen que son dueños de la mujer y no son dueños de nada, ni de su propia conciencia. Que se traten. Pero en este movimiento sindical para violentos no hay lugar. En este movimiento sindical laudaremos discutiendo, pero no hay ni a los empujones, ni a los golpes, ni a los sacudones. Y ese movimiento feminista que llena las calles del 8 de marzo y que algunos plantean que tienen discursos radicales, otros plantean que hay discursos de odio, yo creo que se construyó en el Uruguay, más que en muchos lugares de América, un movimiento revolucionario que nos va a hacer cambiar sí o sí. No nos opongamos, vamos a cambiar sí o sí, tenemos que cambiar sí o sí, porque las razones son suficientemente contundentes para cambiar. Compañeros, la lucha por la democracia, que significaría algo así como la cultura democrática, la que se va a expresar con los partidos movilizados, la que se va a expresar con las organizaciones reclamando, la que se va a expresar en la calle en el 20 de mayo, o en el Día Internacional de la Mujer, o en el Día de la Diversidad, o en las movilizaciones del movimiento sindical, se contrapone violentamente con la cultura de impunidad que este sinvergüenza y delincuente de Gavazzo, tal vez el preso más peligroso que esté en la calle sin tobillera, quiera crear. Y esto no es para tener matices. Durante muchos años hemos denunciado en nuestra tribuna que habían asesinado compañeros, que habían desaparecido compañeros, que habían torturado y mutilado compañeros, que habían violado compañeras, como muy bien planteó la intersocial feminista. Pero nos faltaba un capítulo. También robaban las casas de nuestros compañeros, delincuentes comunes de los más baratos. Esas placas de Turianqui, esos cuadros que se encuentran, eran de nuestros compañeros. Ladrones baratos. Cuando dicen hay que sacar los malandras de la calle, ahí tienen varios cientos de malandras para sacar de la calle. Ahí hay. Comandante, es comandante, ahí lo tiene. Sáquenlo de la calle. Son un peligro en la calle. Y cuando lean el libro de delitos económicos en la dictadura, el que el otro día se presentó en la universidad, van a ver los delitos grandes que cometió esa salvaje dictadura militar. Entonces no puede haber discusión. De un lado los demócratas, del otro la impunidad. No puede haber discusión, no puede haber nadie que no avale el cese inmediato de los generales que avalaron un proceso brutal. Después tendremos tiempo para evaluar las malas acciones administrativas. Pero entre la institucionalidad y la barbarie militar, la institucionalidad, la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia. No puede haber dudas. Se sabe dónde va a estar parado el movimiento sindical. Porque cuando bien lo dijo la proclama efectuada el movimiento sindical y los movimientos sociales en la Plaza Libertad, si en el Uruguay, cosa que hoy no se ve, pudiera haber un intento del golpe de Estado, esta central va a responder con huelga general y ocupación de los puestos de trabajo. Y pagaremos las consecuencias, como otras veces las hemos pagado. Pero no va a ser de rodillas que nos van a empujar, ni los Gabazos, ni los Silveira, en homenaje a estos compañeros que perdieron la vida, a estos compañeros que perdieron todo. ¿Y cómo nos vamos a indignar si hemos visto partir a Elena Quintero sin saber, si hemos visto partir a la Tota Quintero sin saber dónde estaba Elena, si hemos visto partir a tantas madres como a Luisa Cuesta sin saber dónde estaba su hijo? Y claro que nos indigna, y claro que nos duele, y claro que nos conmueve, y claro que en cada acto, este tema va a estar presente, este tema va a estar vivo. En el año 1989, cuando habíamos perdido el voto verde y estábamos muchos de mi generación recontra quebrados, tuve la suerte de encontrarme con Hugo Cores, querido compañero Hugo Cores, con el que la mayoría de los temas teníamos enormes diferencias. Pero ese día me paró, muy joven yo, me dijo: mirá que hay una esperanza en el artículo 4 de la ley de caducidad. En ese momento lo vi como un dato menor, pero fui al acto aquel del Teatro Estela y estaba lleno. Era un teatro chico, lo admito, pero estaba lleno. Y ahí vi que el movimiento sindical nunca iba a abandonar la pelea por verdad, memoria, justicia y nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado, nunca más. Por eso no entendemos, no podemos entender lo lento que procesa la justicia, las causas que están en los juzgados. Parece que ahora nadie puede criticar al Poder Judicial. Todo el mundo dijo, lo dijo un juez. Estos jueces están logrando que la impunidad se dé por el pasaje del tiempo. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto no suceda. No sé si lo vamos a lograr, pero no es que en el tiempo que se va a batir la impunidad. Compañeros y compañeras, no podemos ignorar que este movimiento sindical peleó por la unión concubinaria, por el matrimonio igualitario, por la ley de salud sexual y reproductiva, por la ley de empleo para las personas con discapacidad, por la ley de fondo de garantía de créditos laborales, por la ley de responsabilidad penal empresarial. Esta ley, ¿se acuerdan, no? Iba a haber miles de empresarios en los juzgados. Presos en los juzgados no hay nadie. Lo que hay es 40% de la baja de la siniestralidad en los lugares de trabajo. ¡Vaya logro del movimiento obrero! Lo que hay es que se pasaron de 50 muertes a 15 muertes. ¡Vaya logro del movimiento obrero! Pero tenemos que ser claros. Se perdieron 47.000 puestos de trabajo. Y esto no lo podemos ver con indiferencia. No podemos verlo como un dato estadístico. Detrás de cada ese número hay un compañero nuestro que perdió el trabajo y lo está buscando. Pelear por trabajo es el principal tema que tiene el movimiento sindical en el Uruguay. Y desde nuestro punto de vista, hay que convocar a un ámbito tripartito donde se discutan variables del mundo del trabajo. Hay decisiones que no van a depender de nosotros, pero otras que sí. Soy consciente que no es lo mismo construir trabajo cuando los países crecen a tasa del 5% que construir trabajo cuando crecen a tasa de 1,5%. Pero hay que discutir sobre esa dificultad en donde hay posibilidad de construir trabajo. Cuenten con el movimiento sindical para ese diálogo porque nosotros somos los principales perjudicados. Cuando una empresa pierde un cliente puede sentir un dolor. Pero si un trabajador pierde su trabajo, se queda sin una centralidad importante para su vida. para su accionar, para estar con sus compañeros, para construir sociedad, para construir progreso. Detrás de ese tema todos vamos a estar. Y permítanme, compañeros, para terminar el acto, mandar un fuerte abrazo a mis compañeros Héctor Florit y Ana Everett, queridos compañeros, queridos amigos del alma, compañeros con los que he militado toda la vida, con los que hemos sentido dolores, frustraciones, pero también muchas alegrías, que vimos nacer nuestros hijos, que militamos juntos durante mucho tiempo. Hoy están con un accidente de tránsito, por suerte mejorando, pero que sientan que desde esta tribuna sus amigos, los amigos del movimiento sindical, les mandan un apretado abrazo. ¡Viva la lucha del movimiento sindical! ¡Viva la unidad! ¡Viva la diversidad del movimiento sindical! ¡Viva la cultura democrática! ¡Viva el PCMT, compañeros! ¡Viva el Uruguay!
Le agradecemos mucho al presidente.